Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 3 de en punto. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE. Cada viernes te acompaña hasta las 4 en punto de la tarde con todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte en esta jornada de viernes 4 de octubre. Fíjate que todavía no hemos salido prácticamente de esta jornada futbolera con ese empate a 2 del Málaga Club de Fútbol y ya tenemos que pensar en lo que va a ocurrir a partir de mañana, porque ya mañana estaremos muy pendientes de todo lo que tiene que ver con los principales equipos de la provincia de Málaga y el domingo que jugará de nuevo el Málaga frente a la Sociedad Deportiva Huesca. El Málaga dio ayer una muy buena impresión en una plaza complicada ante el único invicto de la categoría frente al Real Zaragoza, pero finalmente se vino con un solo punto, un punto que visto lo visto, pues pudo ser incluso más porque el Málaga durante buena fase del partido mereció incluso la victoria que tenía en el zurrón después del gol de David Lombán. No pudo ser así, se trae un puntito y era pensar en el partido frente a la Sociedad Deportiva Huesca. De todo ya hablaremos en el día de hoy. También de baloncesto femenino que arranca ya la Liga Femenina 2 y otras muchas cosas que como siempre te adelanto en titulares. Titulares de la jornada que nos trae Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
¿Por dónde pasa la actualidad en el día de hoy?
Pues pasa por aquí, por el partido de ayer del Málaga en Zaragoza. Y bien que se pudo llevar los tres puntos, pero al final empató. Lombán hizo el 1-2 en el 88. En el 90 le empató Guti para desazón malaguista tras un buen partido. Ocon Arraiz, el árbitro, anuló un gol legal a Renato Santos por falta en ataque de Antoñín, que lo anuló el VAR. Antes, Sadiku adelantó al Málaga y justo antes del descanso lo empataba Luis Suárez. El técnico malaguista, Víctor Sánchez del Amo, pese al empate, salió muy satisfecho del trabajo realizado en la Romareda y dice Víctor que por aquí se va por buen camino.
Porque hemos vuelto a competir de tú a tú contra uno de los mejores equipos de la categoría. Hemos tenido posibilidades de llevarnos la victoria, como comentas. Hemos sabido sufrir en los momentos que tocaba sufrir y también hemos sabido manejar bien el balón y crear situaciones de peligro. Y no solo en situaciones de contraataque o balón parado, como ha sido la acción del 1-2, sino también en juego. El equipo tiene personalidad y estamos muy contentos. La pena es esos detalles finales que marcan la diferencia y son de eficacia.
Pues ahí está la palabra de Víctor Sánchez del Amo. El Málaga acabó la jornada en puestos de descenso y solo 2 puntos por encima del colista, el Oviedo. Hacía 12 años que el Málaga no estaba en puestos de descenso a segunda división B. Los malaguistas, por si se quiere ser positivo, están a 5 puntos del sexto, pero está con la obligación de sumar el máximo número de puntos para que la situación empiece a tornarse más preocupante. El vestuario asume que en el tramo final hay que ser fuertes.
Sí,
escuchamos a Lomba.
Claro que nosotros somos profesionales, somos competitivos, queremos ganar siempre. Los empates no sirven para puntuar, pero llega un momento que no sirven para nada, que tienes que ganar y en esa línea estamos buscando las victorias.
Era lo que decía Lombán. Y Emilio, el Málaga ha tenido un gran hallazgo con el fichaje de Armando Sadiku, quien tuvo ocasiones para ampliar su cuenta goleadora.
Qué buena definición, ¿eh?
Sí, sí, muy buena definición. Tuvo luego un mano a mano con Cristian, que lo anuló el árbitro por fuera de juego. Sumó su segunda a Diana y se le ve muy activo en ataque. Al final pidió el cambio porque estaba muy cansado. Lo contaba el internacional albanés, el cual todavía no tiene la llamada de Albania.
Sí, ha faltado un tiro de izquierda y al final, antes de salir, pero estaba un poco cansado. Al final he acercado cambio al entrenador porque como estamos jugando muchos partidos, pero ahora soy contento con mí mismo, estoy bien físicamente, entonces puedo ayudar a tener más rendimiento para el equipo.
Por cierto que esta mañana, tras jugar ayer en Zaragoza, el Málaga ha vuelto ya a entrenarse. Se ejercitó en la localidad aragonesa de Sabiñánigo. Está muy pendiente de Ismael Casas, que acaba de anunciar el Málaga Club de Fútbol que el futbolista tuvo que ser ayer sustituido ante el Zaragoza, aquejado de una sintomatología muscular en su pierna derecha. Está pendiente de evolución. El que se haya entrenado hoy con normalidad después de superar una molestia en la cadera es Cifu. Mañana nueva sesión previa en el duelo ante el Huesca de Okazaki, que viene de perder el pasado miércoles frente al Cádiz por 1-0. Hay que recordar que los docenses son cuartos con 15 puntos. Escuchamos a Michel, al técnico de la Sociedad Deportiva Huesca.
Cada equipo tiene sus características y sus dificultades, y el Málaga
Ahora es un equipo que se junta muy bien y es un equipo que sale a la contra muy bien también. Y luego es un equipo que es capaz de presionarte arriba. En determinados momentos del partido lo hizo y yo creo que es un equipo muy bien trabajado y nos va a poner las máximas dificultades posibles. Entonces, bueno, nosotros tenemos que tener paciencia, pero tenemos que mantener un ritmo de juego muy alto.
Todos hablan muy bien del Málaga. La otra noticia del día fue que el concejal de urbanismo, Raúl López, apuntó ayer aquí en COPE en exclusiva, en COPE Málaga, que la Fundación del Málaga ya cuenta con liquidez para seguir avanzando en la construcción de la academia, cuyas obras llevan paradas casi un año. La Fundación tendrá en los próximos días los 4,4 millones de euros, una vez que ya se sabe que el notario ha dado el ok y libera esa cantidad, una vez que Torre Real ha inscrito los terrenos en el registro mercantil. Así lo explicaba Raúl López en la COPE.
Ya hemos conocido por parte de los propietarios de los terrenos de Torre del Río, del sector de desarrollo de Torre del Río, que se ha producido la inscripción en el registro de las parcelas, lo que quiere decir que en eso versaba el acuerdo entre el Málaga, la Fundación del Málaga y los propietarios de esos terrenos, que en el momento que se inscribiera en el registro mercantil esos terrenos, el Málaga cobraría los 4,4 millones de euros por lo que se ha vendido ese espacio. Bueno, pues hoy le hemos notificado, que ellos no tenían ese conocimiento todavía, hoy le hemos notificado que ya somos conocedores que el notario en el que estaba depositado este dinero ya han dado el ok para que la Fundación del Málaga cobre esta cantidad. Eso quiere decir que ya no hay motivo para que la obra esté parada. Uh-huh.
Bueno, pues lo deja claro con el concejal de urbanismo Raúl López. Por cierto, Pau Torres, ¿te acuerdas de él, no? El
claro.
Central titularísimo la temporada pasada en el Málaga. Pues es una de las grandes novedades de Robert Moreno en la lista de la selección española absoluta para jugar los partidos ante Noruega y Suecia. El central del Málaga acude tras su buen año como jugador del conjunto blanquiazul y también con un comienzo como titular indiscutible en el Villarreal. En la lista están otros tres ex-malaguistas. Aparte de Cazorla está Diego Llorente, también el mediocampista del Alacho, Luis Alberto.
Me alegro por Pau Torres, ¿eh? Se veía que es un futbolista que iba a llegar pronto. Y hablamos de baloncesto porque Unicaja se sitúa líder de su grupo en la Eurocup. Eso ya lo saben, ya se centran en la ACB, donde el domingo va a buscar en Vitoria ante el Baskonia su primera victoria de la Liga Loméstica. Recuerden que Casimiro está pendiente del francés Tupán, que sigue con molestias en los aductores. Los vitorianos juegan hoy en Kaunas ante el Zalgiris y evidentemente hay más tiempo para acoplar los nuevos, como dice Casimiro.
Necesitamos tiempo, yo creo que Franelegar ha estado bien, ha hecho su trabajo muy bien, saliendo desde el banquillo como tercero, y yo creo que lo ha hecho muy bien. Este es nuevo. John Thompson, yo creo que también ha estado bastante bien y es nuevo. Alexa, yo creo que ha estado mejor. Abraham se ha ido mejorando y poco a poco, yo creo que se irán pasando los nervios de querer hacer las cosas excesivamente bien cada vez y lo antes posible. Y yo creo que Melvin le han castigado con las faltas. Bolo, vamos, Jerum, que también es nuevo, ha estado muy bien. O sea que bueno, yo creo que poco a poco, exceptuando posiblemente Egin, que con las faltas no ha entrado en partido en ningún momento, pero sí que nos ha dado energía, pero no ha estado, yo creo que todo lo necesario que podía estar en el campo a nivel de presencia, lo vuelvo a repetir, ha sido por las faltas, no por falta de actitud, ni por querer. Entonces yo creo que es cuestión de tiempo.
Próximo partido, como decimos, frente al Baskonia en el Fernando Buesa Arena. Te lo contamos el domingo desde las 6 en punto de la tarde, pendiente, como decimos, del estado físico de Axel Tupén. Y ojo también, porque se añade un nuevo equipo que compite ya a partir de este fin de semana. El Unicaja Femenino se mide en Liga Femenina 2 tras el ascenso al Lima Barcelona La Horta, con la intención de lograr la primera victoria de la temporada. Cuatro caras nuevas tiene el equipo de Lorena Aranda, que se ha presentado en el día de hoy el proyecto en Hospital Quirón Salud. Habla una de las jugadoras fundamentales en este proyecto, Vero Matoso, con más de 300 partidos en la categoría, habla de los objetivos, pide tranquilidad, paciencia, pero no renuncian a nada.
Pues obviamente, objetivos la verdad que no lo hemos hablado, pero obviamente es nuestro primer año en Liga 2 con el Unicaja, hay que tener los pies en el suelo y por supuesto lo primero tiene que ser salvar la categoría, pero somos Unicaja, yo creo que es un club que tenemos que esperar siempre a lo más alto y lo más alto es estar en playoff, acabar entre los cuatro primeros. Y por qué no, clasificarnos para otra fase de ascenso a Liga 1 y ahí pues ya se verá. Pero bueno, suena muy cholismo, pero a partido a partido y a seguir trabajando. Van a haber épocas buenas, épocas malas, partidos buenos, partidos malos, pero hay que seguir. Al final la temporada es larga, hasta finales de abril no sabremos.
Pues estas son las palabras de Vero Matos. Y por cierto, se ha presentado la 41 edición de la Carrera Urbana Ciudad de Málaga, que se va a celebrar en esta ocasión el 20 de octubre. Te recuerdo que hay carrera de 10 kilómetros y mini carrera de 4 kilómetros. Las inscripciones se pueden realizar desde mañana a través de estas vías. Página web atletismofaa.es, con doble A al final. Hasta las 3 de la tarde del sábado 19 de octubre iba a ser gratuita. Cada persona inscrita va a tener un número de registro con el que deberá acudir a los departamentos de El Corte Inglés en la Avenida Andalucía, en el Centro Comercial Bahía Málaga, en el Centro Comercial Costa Mija o en el Centro Comercial Costa Marbella para retirar su dorsal. Por lo tanto, te metes en esta página web www.atletismofaa.es y ya luego tienes que pasarte por El Corte Inglés para retirar tu dorsal. Pues todo esto pasa en el deporte malagueño y tenemos balonmano y tenemos mucho polideportivo, todo ello hoy comprimido hasta las 4 en punto de la tarde.
Este domingo, super tiempo de juego Málaga a partir de las 6 de la tarde. Baloncesto con Baskonia Unicaja y fútbol con el Huesca Málaga Club de Fútbol. Síguelos en Cope Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de media y cope.es/Málaga.
Un espectáculo ofrecido por Suministros Eléctricos Torremolinos, Credialpes, Copicentro, Fifi Smile Nitro Helados, Tesesa, Seat Automóviles Rueda y Acosta Hogar.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista.
El segundo plazo para realizar el pago del impuesto sobre bienes inmuebles finaliza el próximo día 7 de octubre. Aprovecha las ventajas por domiciliar tus recibos. Infórmate a través de nuestra web gestrisan.málaga.eu o llama al 951-929292. Gestión tributaria. Nuestro proyecto es Málaga.
¡Atención, runners! Domingo 24 de noviembre a las 10 de la mañana, la Fundación Real Madrid y el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre celebran la carrera solidaria Fundación Real Madrid. Ya puedes comprar los dorsales, 10 euros para adultos y 5 euros para los más pequeños hasta el 21 de noviembre. Inscríbete en runningfundacionrealmadrid.es y gana un increíble pack.
Tres y 12 minutos de la tarde, como siempre para comenzar, vamos contigo y lo que se cuece en las redes sociales. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues la pregunta es un poco, bueno, no sé cómo calificarla.
Descorazonadora.
Pero sí es, más o menos, podría ir por ahí, ¿no? Porque, bueno, aunque queda mucha liga todavía, pero la pregunta es, ¿te preocupa que el Málaga esté en posiciones de descenso directo a Segunda B? Nosotros estamos preguntando por ahí y dice Miguel, eso... sumándole al desmadre que hay en este club, sí, por sensaciones de que el equipo va a más, seguro que no, es lo que dice por aquí nuestro amigo Miguel. José dice, esperemos que no se dé ese tortuoso camino hacia la salvación como hace 12 años, qué mal se pasa. Curro dice, me preocupa la desestabilidad que hay en torno al Málaga, por eso gritamos al Tani vete ya, los resultados van a llegar, seguro, aunque duele ver a nuestro equipo en esas posiciones. Alonso dice, sí, si queremos tener algo de dignidad, pues sí, preocupa y bastante. Málaga Infinita dice, totalmente, de vergüenza. Si queremos tener un prestigio, no podemos estar en posiciones de descenso a Segunda vez. La verdad que duele ver al Málaga ahí, porque sí, es el pasado siempre está y siempre se puede recurrir a él. Pero es que el presente es complicado.
Pues ya no es por la categoría, que al final el que es del Málaga va a ir a ver al Málaga donde sea.
Eso sí.
Pero es que ascender de Segunda B a Segunda A, bueno, aquí lo hemos sufrido y de qué manera, pues que es un pozo tremendo. Cualquier ascenso es complicadísimo, pero es que el de Segunda B a Segunda A es horroroso. Pero bueno, mejor no pensar ni en eso. Esperemos que esto quede en anécdota y que el domingo, cuando termine el partido frente al Huesca, el Málaga esté fuera de esos puestos. Pero a día de hoy, jornada 9, el Málaga está en puesto de descenso a Segunda División B. ¿Te preocupa? ¿Lo ves anecdótico? ¿Esto es pasajero? Pues como siempre, opine y debate a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Porque estamos tan preocupados de mirar lo que pasa en lo extradeportivo, de qué va a pasar con la viabilidad del club y demás, que muchas veces se nos pasa de la situación deportiva, que es a día de hoy francamente preocupante. 3:15 de la tarde, venga, vamos a comer, que si no Javier se pone muy, 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 muy enfadado.
Hombre, y más con esta música, que es que te envuelve en los años 80 y 90. Este es el restaurante de moda que hay en Teatinos, ¿eh? 3345 es un restaurante. Es un restaurante súper acogedor con una decoración que te envuelve, como digo, en los años 80 y 90. No en vano, no le falta ningún detalle. Tiene una zona con sofás, con piano, ideal para tomarte unas copitas, para hacer una gran sobremesa, para ir a cenar y a comer con tus amigos, con tu familia. Bueno, pues ya lo sabes. Respecto a la carta, todo es espectacular y variada. Una ensaladilla rusa de langostino increíble, tartar de salmón, guacamole con cebolla, pulpo braseado con crema de patatas y verdura, fruta de la pasión, ensalada, en fin, en calidad-precio no hay quien le gane. Hay que ir, visitarlo y ya sabes, reservar al 673-747898, 73, te repito, 673-673-747898. Están en Avenida Plutarco, en el número 57. Además, la fachada es muy grande, pone grande 3345 Sound Restaurant en Málaga.
3:15 de la tarde, vengamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Luego a las 3:30 hemos quedado con nuestro árbitro, con Antonio Martín Navarrete, para que nos dé su opinión, pero todavía me estoy yo preguntando, digo, a las 3:30 van a hablar con Antonio Martín Navarrete, ¿qué narices pito el colegiado de...?
Falta de Antoñín, según dice nuestro compañero Isaac Fouto a pie de campo, que le cuenta al árbitro al final del partido. Pita, ojo, la falta. Luego lo que pasa es que si acude al VAR, ya es a criterio del colegiado. Fuera de juego no lo hay.
No, pero en ninguna de las dos acciones.
Así que, por lo tanto, la falta es a criterio del árbitro.
Ahora le preguntaremos a las 3:30 a Antonio Martín Navarrete, una jugada que también cambió el rumbo del partido. Pero lo que está claro, Javi, yo lo contaba desde las 7 de la tarde, el partido entre el Zaragoza y el Málaga de fútbol, que el Málaga dio una buena imagen, respondió perfectamente bien a los golpes del Zaragoza. Pero, hombre, te sales de una plaza complicada con un punto, pero no sé, al final se nos queda cara con un poco de tonto, ¿no? Porque todo lo que has trabajado, todo lo que has logrado, marcas el gol en el minuto 88 y que en la siguiente jugada, en vez de estar replegado junto atrás, te hagan una acción por banda izquierda y entre un tío solo en el segundo palo, te deja con cara de tonto apenas un minuto después de adelantarte. Y ojo, porque pudo ser peor, de no ser porque Soro, estando completamente solo en el interior del área pequeña, con todo a favor hecho el remate de cabeza afuera, que incluso,
menos mal,
que incluso te puede haber venido hasta con la derrota de ese partido. Pero el Málaga no dejó mala sensación, tuvo llegada, tuvo presencia en el área rival y no se robó en una plaza importante como la Romareda, ¿no?
En ningún momento. Además, marcó Sadiku a los 3 minutos de partido, controló muy bien el partido, apenas le llegó el Zaragoza.
Asistencia fenomenal de Ismael Casas, ¿eh?
Sí, muy buena la de Ismael Casas. Sorprendió, yo, ¿te acuerdas que leí un mensaje de un tuitero al mediodía que decía, ¿por qué no jugar con Keco ya que lo tenemos, aprovechémoslo? Bueno, pues ayer salió Keco de titular y a mí me gustó mucho hasta donde la gasolina le pudo aguantar, ¿no? Y sobre todo la banda derecha estuvo muy bien. Tanto Ismael Casas, que dio el servicio del gol, como por ejemplo el de Keco. Los dos acabaron cansados y pidieron el cambio. Por cierto, que Ismael Casas no estará en el partido ante el Huesca. Su puesto será ocupado por el titular, que es Cifu. Controló muy bien el partido y, como siempre, hay errores. No puede recibir tan solo Javi Ross en la frontal del área, pues sabemos que es el jugador de mayor calidad que tiene el equipo rival. Es como si deja solo a Juanpi, pues le va a dar un pase de gol a un compañero. Por lo mismo, Javi Ross le dio un pase de gol muy bueno para Luis Suárez y el colombiano hace el 1-1. Y en la segunda parte, pues ya lo que vieron, ese gol mal anulado al Málaga, obra de Renato Santos, y no contentos con ello, el Málaga se fue arriba y marcó de cabeza, en un córner muy bueno de cabeza, Lombán hizo el 1-2. Y es lo que pasa, se saca de centro, no se cubre bien la espalda, se está pensando en otra cosa y se marca en el segundo palo, estaba solo Raúl Guti para poner el 2-2. Bueno, cuando tienes el empate, mejor no perderlo. Lo pudo perder el Málaga también a la siguiente jugada. Y por ahí va la historia. Dice Víctor que por aquí es donde se va por buen camino.
Creo que estamos muy contentos. Para nosotros no podemos ponerle ningún pero a nuestros jugadores, porque hemos vuelto a competir de tú a tú contra uno de los mejores equipos de la categoría. Hemos tenido posibilidades de llevarnos la victoria, como comentas. Hemos sabido sufrir en los momentos que tocaba sufrir y también hemos sabido manejar bien el balón y crear situaciones de peligro y no solo en situaciones de contraataque o balón parado, como ha sido la acción del 1-2, sino también en juego. El equipo tiene personalidad y estamos muy contentos. La pena es esos detalles finales que marcan la diferencia y son de eficacia.
Bueno, pues eso era lo que contaba Víctor Sánchez del Amo, el entrenador del Málaga. Más de Víctor ha valorado en su justa medida el empate. Hombre, yo creo que el Málaga mereció más que un empate. Si gana el Málaga no hubiese pasado absolutamente nada. Es que tampoco el Zaragoza tuvo grandes ocasiones. El peso del partido y sobre todo las ocasiones, nos acordamos también de una de Sadiku solo con el portero y otra que está solo también, que esta se lo anula el colegiado del partido. Pese a ello, Víctor valora que el empate es justo.
El resultado final es el justo, porque el fútbol manda la eficacia en el encuentro. Luego ya analizamos cómo se ha llegado a ese resultado final, las situaciones que se han trabajado y en la táctica de los partidos, tanto en defensa como en ataque o en la estrategia, y de ahí sale pues el camino para llegar al resultado. Pero la eficacia es la que marca 2-2. Creo que ha sido un partido muy bonito, un partido muy disputado, con dos equipos que han querido ganar en todo momento, cada uno utilizando pues las herramientas que maneja y con sus virtudes. Nosotros teníamos muy claro que quitarle la posesión de balón al Zaragoza en su estadio, en el nivel que está ahora mismo, iba a ser muy complicado, pero hemos tratado también de defendernos muy bien y dirigir el juego hacia las zonas donde nosotros entendemos que somos más fuertes defendiendo y limitábamos las posibilidades. El Zaragoza es un equipo que combina muy bien por dentro. Aún así, han sido capaces de hacernos gol por dentro en el empate a uno, y también han sido capaces de hacernos gol de un centro en ese descuento en la prácticamente las últimas acciones del partido. La calidad que tiene el Zaragoza pues así lo demuestra, ya lo dije en la previa, que es para mí es uno de los firmes candidatos al ascenso, pues lo tiene todo: gran plantilla, gran entrenador, una afición fantástica y estadio, ¿no?
Bueno, pues eso era lo que decía Víctor en torno al resumen del partido, y evidentemente por las circunstancias del mismo, por los cambios, por ese buen momento por el que pasan muchos de los jugadores, otros no tanto, hay que decirlo la verdad. Adrián tuvo ayer una labor oscura que no se ve mucho, pero la de Juancar, por ejemplo, yo creo que si no fuera porque el Málaga tiene el problema que tiene de efectivos profesionales para no incurrir en una alineación indebida, Cristo debería ser titular, por ejemplo, por ahora, por delante de Juancar, o en condiciones normales tener a un jugador con ficha profesional que le pelee el puesto a Juancar.
Pero es que, como no lo tiene, pues tendrá no que poner tiene, a otro.
Tienes que ponerlo, evidentemente. Víctor hablaba de todo ello.
Positivo, que hemos sido capaces de meter dos goles, con lo que nos está costando y nos está penalizando. Creo que eso hay que darle valor y seguir por el mismo camino. Nosotros tenemos mucha ilusión y mucha confianza en nuestros jugadores, a pesar de las dificultades de competir con 17 fichas profesionales, que eso nos limita a la hora de poder elegir alternativas en los 11 iniciales o alternativas durante los partidos. Pero como os digo siempre, no nos lo ponemos de excusa. Es una situación que tenemos que enfrentar y la afrontamos como un reto más, una dificultad más en la competición, y no le podemos pedir más a los jugadores porque lo dan todo y nos dan confianza para seguir por este camino, porque seguro que los resultados de victoria van a caer tarde o temprano.
Eso era lo que decían los técnicos, bueno, en este caso el técnico visitante Víctor Sánchez del Amo, y Víctor Fernández yo creo que tuvo ayer una sobrada. Yo creo que quiere quedar bien con la afición del Málaga o con el Málaga, o es que realmente el entrenador lo ve así. Ajá. Si lo ve así, es respetable, pero hombre, decir que este Málaga puede pelear por los 6 primeros puestos, viendo las circunstancias que tiene, hombre, si lo resuelve lo de José Rodríguez, Mula, Iván, si retoca la plantilla en enero y no se va nadie, bueno, pues a lo mejor la segunda vuelta, esto es fútbol, Emilio, la segunda está tan perra que el Málaga está hoy en descenso, pero si lo mira la botella más llena que vacía, está 5 del sexto. Que ganas 2 partidos, que puede pasar, que ganes en Huesca y que le ganes también al Cádiz, que puede pasar, y que te metas ahí en la pomada. En Las Palmas ha ganado 3 partidos, 2 partidos seguidos y ya está ahí arriba. Pero hombre, decir que entre los 6 primeros es mucho.
Nadie suele regalar el oído a nadie, y menos en estas causas, pero cuando un entrenador de esta categoría como Víctor dice estas cosas, también es para justificar porque su equipo, un equipo que está en descenso, no le ha ganado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero oye, que bienvenidos sean esos elogios, ¿no? de Víctor Fernández.
Lo vamos a escuchar precisamente, hablando de ellos.
Ellos también querían ganar, lógicamente, y tienen jugadores de muchísima calidad, tienen muchos jugadores de primera. No sé por qué ahora están así un poco tan bajos, pero bueno, es un equipo que va a estar arriba entre los 6 primeros en circunstancias normales. El espectador zaragocista pues habrá sufrido mucho en el minuto 90, y el espectador de la televisión habrá disfrutado mucho porque ha habido una emoción tremenda hasta que el árbitro ha dado por señal de finalizado el partido.
Bueno, pues esta es la palabra de Víctor Fernández, que fue destituido en el Deportivo de La Coruña y fue sustituido por Víctor Fernández, ¿eh? Así que ahí está también el detalle en el día de ayer. Se volvieron a ver las caras, como ya lo hicieron también la temporada pasada aquí en la Rosaleda. Víctor Fernández, ¿eh? Todo un clásico del fútbol español. Que sustituyó a Hildo Maneiro en el año 91, Javi.
Madre mía.
Era muy de Hildo Maneiro.
Hombre, por favor.
Pues casi 3:25 de la tarde, ahora vamos a conectar con los oyentes que sintonizan la cadena COPE en el 89.8 de FM y seguimos.
COPE Málaga. Estar informado.
Deportes. 3:25. Saludamos a esta hora de la tarde a los oyentes que sintonizan la cadena COPE a través del 89.8 de FM. Te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero, desde las 3 en punto de la tarde en COPE más Málaga, en los diales habituales 97.1, 93.4, 882 de la onda media en cope.es/Málaga. Te venimos contando la actualidad del mundo del deporte y estamos repasando desde prácticamente las 3 de la tarde el empate que cosechó ayer el Málaga Club de Fútbol La Romareda frente al Real Zaragoza, un empate que en el minuto 89 pudo parecer y saber a poco, pero que, visto lo que ocurrió en el descuento con un fallo clamoroso de Soro en el área pequeña, incluso se puede dar hasta por bueno. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
¿Qué pozo deja ese empate en un campo como la Romareda y ante un equipo que sigue invicto como el Zaragoza?
Sabor agridulce, Emilio. Esta mañana el Málaga ha vuelto de nuevo al trabajo y en las caras de los jugadores se veían como que evidentemente hay que pasar página, pero que ayer el palo fue muy duro. Iban ganando 1-2 en el 88 después de adelantarse en el minuto 3 de partido, con gol de Sadiku, le empató Luis Suárez en un partido, como digo, serio del Málaga y que tuvo alternancias. Al final, un córner botado desde la derecha era bien rematado al otro palo del portero Cristian por mediación de la cabeza de Lombán, pero madre mía, en el 90, la sombra de Dortmund, Emilio, uh-huh, se apareció, gol de Raúl Guti y a renglón seguido en el 92, Soro estaba solo ante el portero y menos mal que no, su remate no entró en la portería del Málaga. Un 2-2 que deja un pozo, como digo, agridulce y el Málaga cierra la jornada en puesto de descenso.
Bueno, pues un Málaga que ya tiene que pasar página, mirar al partido del próximo domingo frente a la Sociedad Deportiva Huesca, 8 de la tarde, por cierto, súper domingo el que vamos a tener aquí en la cadena COPE con el Baskonia Unicaja desde las 6 de la tarde y a continuación el partido que va a jugar el Málaga frente al Huesca en el Alcoraz. Y todo aquí, como siempre, en COPE más Málaga. Un Málaga que se ha entrenado en el día de hoy, Javi, con una de cal y otra de arena y además en el mismo puesto, en el lateral derecho, ¿no?
En el lateral derecho, efectivamente, porque Ismael Casas no va a poder estar en el partido. Recuerden que anuncia el Málaga que tuvo que ayer ser sustituido aquejado de una sintomatología muscular en su pierna derecha.
Vamos, unas molestias musculares.
Exacto. estaba cargado el chaval y evidentemente queda pendiente de pruebas complementarias. De todas maneras parece que va con la selección sub-19, así que por lo tanto no estará el domingo en Huesca. El puesto será para Cifu, el futbolista del Málaga. ¿Y qué cuentan los jugadores del Málaga? Pues por ejemplo, otro que estaba también cansado era Sadiku, que anotó su segundo gol y habló de ello.
Sí, ha faltado un tiro de izquierda y al final antes de salir, pero estaba un poco cansado. Al final he acercado cambio al entrenador porque como estamos jugando muchos partidos, pero ahora soy contento con mí mismo, estoy bien físicamente, entonces puedo ayudar a tener más rendimiento para el equipo.
Pues ahí están las palabras del jugador, el goleador del Málaga Club de Fútbol, que se va a medir el domingo, como decimos, a la Sociedad Deportiva Huesca de Okazaki. El Huesca es cuarto, con 5 victorias y 4 derrotas, y viene de perder 1-0 frente al Cádiz. También hablamos del Marbella, que se mide este domingo frente a la Balona, en el municipal de La Línea, y que va a buscar la victoria, el conjunto de David Cubillo. En baloncesto, Unicaja también ya prepara el partido de este domingo frente al Baskonia. Se encuentra en el Fernando Huesarena, muy pendiente del estado físico de Axel Tupén y también muy pendiente del Unicaja femenino. Entra en liza en la Liga Femenina 2. El equipo de Lorena Aranda se mide mañana a las 6 al Lima La Horta de Barcelona, con la baja importante de Angélica Robinson. Hemos estado esta mañana con Vero Matoso, una de las jugadoras importantes del equipo de Unicaja, y habla de los objetivos para esta temporada.
Pues obviamente, objetivos la verdad que no lo hemos hablado, pero obviamente es nuestro primer año en Liga 2 con el Unicaja, hay que tener los pies en el suelo y por supuesto lo primero tiene que ser salvar la categoría, pero somos Unicaja, yo creo que es un club que tenemos que aspirar siempre a lo más alto, y lo más alto es estar en playoff, acabar entre los cuatro primeros y, ¿por qué no?, clasificarnos para otra fase de ascenso a Liga 1 y ahí pues ya se verá. Pero bueno, suena muy cholismo, pero a partido y a seguir trabajando. Van a haber épocas buenas, épocas malas, partidos buenos, partidos malos, pero hay que seguir. Al final la temporada es larga, hasta finales de abril no sabremos.
Y ya también se ha presentado la 41 edición de la carrera urbana Ciudad de Málaga Trofeo del Corte Inglés. Desde mañana te puedes inscribir en atletismofaa.es. 3:30 de la tarde, hasta las 4 todo el deporte en COPE más Málaga.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 20 de septiembre al 5 de octubre podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
Visite nuestras tiendas de Málaga y Marbella.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Ven a Restaurante Verum a disfrutar de las jornadas gastronómicas de Oca Ibérica. Confit, foie, mollejas, croquetas y jamón de Oca alimentadas con bellota. Disfruta de sabores únicos con nuestros aromas de leña. Información disponible en verumrestaurante.com.
¡Atención! En Don Dormilón, hasta un 70% de descuento en colchones, canapés, ropa de hogar, financiación hasta 1.000 euros y paga en 12 meses, sin nómina ni papeleo. Tiendas Don Dormilón, en Centro Comercial Rosaleda, La Trocha y Los Patios.
3:31 de la tarde, ya continuaremos hasta las 4 con todo el deporte malagueño. Bueno, todavía nos queda por escuchar a los futbolistas del Málaga, ya hemos escuchado a los entrenadores, pero hay una jugada ayer que marca buena parte del partido y es en el tramo final del encuentro, el gol anulado a Renato Santos. Creemos que por supuesta falta de Antoñín, un jugador del Zaragoza.
A ver, ayer durante la transmisión le ponemos un mensaje a Fouto que estaba a pie de campo y según tenía información, creo que más o menos directa o conocimiento de los árbitros que estaban ayer, le comunican que lo que pita el árbitro es falta de Antoñín, que para nada y en ningún momento fuera de juego, ni en la primera ni en la segunda jugada, sino que es falta en ataque de Antoñín. La tiene que revisar el VAR porque hay gol final de Renato, pero esa es la acción que aparentemente pita el colegiado del partido.
Vamos con el árbitro. Nuestro árbitro es Antonio Martín Navarrete. Don Antonio, buenas tardes. A ver ahora, Antonio, buenas tardes.
A ver, Antonio.
Don Antonio Martín Navarrete, buenas tardes.
Pues debe de estar Antonio.
Bueno, pues ahora iremos con Antonio Martín Navarrete, con nuestro árbitro, porque hay que comentar esa acción. Hombre, durante el partido te puedes equivocar si hay faltas, si hay fuera de juego, pero hombre, ahora con el video arbitraje. A mí lo que sí me resultó francamente sospechosa de la situación es que en otro tipo de circunstancias, bueno, lo hemos vivido incluso en la Rosaleda, que para dar validez a un gol o no, la jugada se ha visionado, se ha revisionado y te has tirado un rato para ver si sí o si no. Y ayer la verdad es que, como estaba el partido y la circunstancia que estaba el partido, pues el árbitro lo resolvió, bajo mi punto de vista, muy, muy pronto. Creo que ahora sí tengo a Antonio Martín Navarrete. Don Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estábamos hablando, el árbitro pita falta. ¿Crees que hubo falta sobre el futbolista del Zaragoza?
Yo pienso que no. Yo oí los comentarios de Isa Fouto. Como siempre, es un enorme defensor del mundo arbitral, pero habría que darle un consejillo a Isaac Fouto. Se puede defender lo defendible. Lo que no lo es. Realmente, hombre, a mí me pareció, y hombre, por verlo por televisión, tienes la oportunidad de echar para atrás, echar para adelante y tratar. Y nunca pude lograr qué es lo que se indicó. Hubo una repetición donde se indicó, levantó la bandera el asistente mucho antes de que el balón estuviera, y a 8 o 9 metros venía el árbitro, o sea que el árbitro pudo tomar decisiones absolutas sobre esa jugada. Fue, yo creo, que un desacierto del asistente, que por cierto eran bastante regulares, ¿no?
Coincido contigo, perdona Emilio, coincido con Antonio, porque yo creo que más que el árbitro, el asistente confunde al colegiado,
vale,
¿verdad?
Pero el asistente se puede equivocar, el árbitro se puede equivocar, narices, pero como Antonio, como usted que me está escuchando, como yo, como Javier, ahora hay una herramienta que se llama videoarbitraje, que también tiran para adelante y tiran para atrás, Antonio. Entonces, ¿para qué narices sirve esto?
Sí, hombre, realmente hay una caída de un defensor zaragocista precisamente en aquel intento de ir a disputar el balón, pero hombre, Antoñín no tiene ninguna intención de hacer falta y lo que hace es que se produce un tropiezo. El balón va franco para Adrián y luego se desenvuelve la jugada de la manera que se hace. El problema es que los asistentes se están metiendo en terreno donde no deben. Yo creo que se está gestionando francamente mal el VAR y es posible que le confirmaran que la acción existió desde el VAR, ¿no? Pero a mí me parece que eso se está haciendo con muy, muy, muy deficiente y que debían de analizar, porque la herramienta es buena para el fútbol, pero es buena si se aplica con sentido, ¿no? Y en este caso se ha aplicado mal y en una competencia que no le corresponde o nunca le correspondió a los asistentes pitar una falta en el centro del campo cuando el árbitro está bastante más cerca que él.
Pero pues fíjate que el año pasado, cuando habíamos ido fuera de juego al límite, que le costaron alguna vez puntos al Málaga o goles al Málaga, creíamos que iba a ser una herramienta útil, pero de momento, Antonio, poquita incidencia está teniendo para el Málaga, por lo menos favorablemente para el conjunto blanquiazul, ¿eh?
Hombre, porque de alguna manera ahí también se están protegiendo los propios colegiados. No dejan de ser compañeros y de alguna manera, pues si ahí hay una caída de un delantero hacia un defensor, bueno, se ha pitado la falta, con lo cual hay una norma en el VAR que aquellas acciones que el juego lo pare en una decisión arbitral, pues ya es menos consultable, me parece un error. Yo creo que el VAR se está cogiendo antipatía para los aficionados, porque insisto, creo que se está gestionando francamente mal.
Desde luego que sí, pues queremos contar con tu opinión. Antonio, abrazo fuerte, muchas gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Bueno, pues lo deja claro nuestro experto arbitral, Antonio Martín Navarrete, árbitro internacional. No hubo falta y lo que no entendemos porque el VAR no corrige al colegiado del partido. ¿Qué dijeron los jugadores en zona mixta, Javi?
Vamos a escuchar lo que decían los jugadores. De esta jugada que hemos hablado con Antonio Martín Navarrete, ha hablado precisamente David Lombán. Escuchen lo que decía Lombán sobre esta acción.
Sí, bueno, nos dicen que pitan falta de Antoñito, que no sé lo que ven porque está casi prácticamente en el suelo, es imposible que queda falta, pero bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es dedicarnos a jugar. Habrá veces que estemos a favor del VAR, otras en contra, y seguro que nos va a favorecer en algún momento.
Es lo que apuntaba Lombán sobre este asunto. Él ha dicho que está sobre...
Favorecer, ¿no? Que le dé la razón y punto, claro. ¿No? No es favorecer. Cuando te favorece algo es porque está favoreciendo a uno y perjudicando a otro. Esto te dan lo que te merece, claro. No favorecer.
Totalmente de acuerdo. Hablaba Lombán sobre el camino que está llevando el Málaga de competir. Hasta el momento, en estas 8 jornadas, yo no he visto ningún equipo que haya sido superior. Ni en las derrotas que ha tenido, por ejemplo, frente al Albacete, frente al Girona o frente al Almería, que son los 3 partidos que ha perdido hasta ahora y los 3 han sido por la mínima, por 1-0.
Bueno, estamos dolidos con el resultado porque prácticamente teníamos el partido ganado. No es la primera vez que nos pasa y al final en 2 minutos poder perderlo pues te deja un mal sabor de boca. Pero ya te digo, tenemos que intentar mejorar en esos aspectos. Sabemos que estamos en el camino correcto para competir y que lleguen las victorias y esperamos que sea pronto.
Bueno, más de Lombán, él ha dicho que juegan para ganar, pero que van haciendo ya falta las victorias.
Minutos finales y iniciales y bueno, creo que fue un partido de muchos espacios, muy intenso defensivamente. Por suerte nos pusimos por delante en el marcador, Eso quizá no, nos hizo meternos atrás muy pronto, y ellos con el manejo de balón son buenos, y lo único que intentábamos era aprovechar los espacios que dejaban en defensa. Luego saboreamos la victoria, pero en dos minutos pudimos perder el partido. Bueno, vamos a ver las imágenes, vamos a mejorar lo que hicimos mal, porque estoy seguro que hicimos cosas mal y cosas buenas. Y bueno, al final hay que hacer una lectura positiva de un campo difícil, un gran equipo como Zaragoza con mucho potencial ofensivo, y a pensar ya en el Huesca, que es lo que nos queda.
Es lo que nos queda, es lo que le queda al Málaga, el partido frente al Huesca, luego llegará el parón de liga. ¿Estará Emilio o no estará Armando Sadiku? Albania, la selección albanesa, todavía no ha dado a conocer la lista de convocados, ni el Málaga esta mañana tiene conocimiento de que Keydy Vare y Armando Sadiku estén convocados. Hombre, fecha que, FIFA tiene.
Digo que miedo me da habiendo marcado ayer el Sadiku. Si tiene alguna duda el seleccionador, lo mismo con el gol de ayer, hasta se le despejan, ¿eh?
Pues hablaba de este segundo gol que lleva ya con el Málaga, dos goles y además con movimientos de nueve en otras ocasiones que falla.
Sí, es mi segundo gol, esperamos de hacer muchos otros. Difícil en clasificación, porque ellos tienen más puntos de nosotros, pero si uno que no mira clasificación, mira dos equipos, ¿quién ha jugado mejor hoy? Entonces estamos ahí. Falta solo estos errores que habíamos hecho al final, que toca mejorar y seguir adelante.
Bueno, pues eso era lo que decía Armando Sadiku, que fíjate tú, Emilio, qué poético sale a la pregunta de hay que empezar a ganar. ¿Esta es la respuesta de Sadiku?
Sí, tres puntos son medicina, ¿no? Entonces necesitamos estos, sí.
Tres puntos son medicina, no hay falta razón, ¿eh?
Pues esa medicina la necesita ya, a ver si el domingo en el partido frente al Huesca de Okazaki el Málaga puede hacer el partido por lo menos calcado que hizo ayer. Yo con que el Málaga haga el domingo en Huesca el mismo partido de ayer, hay chance. Lo que pasa es que el Huesca tiene mucho más equipo que el Zaragoza, ¿eh?
Vamos a ver lo que le ocurre. De momento la tabla clasificatoria está por encima el Zaragoza.
Y para terminar, Sadiku dice que el punto, el de ayer, es bueno. En su justa medida hay que valorarlo.
En vestuario tenemos las cabezas basas, pero el entrenador ha hablado. Estamos conscientes que habíamos jugado un buen partido. Podíamos ganar, pero ¿cómo podíamos perder al final? Entonces un punto es bueno aquí en Zaragoza.
Hay que ganar, Javi.
Otro como el día de ayer. Efectivamente, hay que ganar. Eso es lo que contaba Sadiku, que habla perfectamente el italiano, pero al español se le entiende perfectamente,
sí,
también,
sí,
más o menos.
Sí. Se entiende perfectamente. 3:41 de la tarde, un Málaga que ha entrenado el día de hoy en Sabiñánigo. Mañana segunda sesión de entrenamiento en tierras aragonesas, mejor dicho, y el domingo el partido frente a la Sociedad Deportiva Huesca. 3:41, enseguida precisamente nos vamos a ir hacia Huesca. Antes, Keredi Alpes.
Keredi Alpes, a ver.
Que es tu agencia negociadora, Javier, Bautista y Santos.
Vamos a ver, ¿tú qué quieres ir? ¿A Keredi Alpes?
Hombre, por favor.
Bueno, pues vamos a intentar ir a Keredi Alpes todos juntos. El problema de Keredi Alpes, ¿sabes cuál es? Que se ha quedado el ordenador un poco ahí pillado. Sí. Pero no pasa absolutamente nada. Porque los amigos de Keredi Alpes siempre tienen solución para todo. Bueno, ya lo sabes, Keredi Alpes tienen solución para todo. En este pequeño impasse que ha habido, Emilio, pienso, Keredi Alpes, claro, cuando tengas un problema tienes que acudir. Nosotros hemos tenido ahora mismo un problema, a Keredi Alpes te lo soluciona, claro que sí, porque además tiene préstamos, mira, para comprarte un ordenador, si quieres, hipoteca, para el préstamo del coche, para pagar tarjetas, todo te lo reunifica en una sola cuota para pagar el 50% menos al mes. Y si te quieres comprar un piso y necesitas el 100% de la hipoteca, y por ejemplo tu banco no te lo da, ellos te lo consiguen. Y si estás pensando en hacer reformas en casa, ellos son agencia negociadora, agente de Cofidis, ya lo sabes, Keredi Alpes, concerta una cita y en menos de 15 días te dan la respuesta. En el 900-234-235 están en calle Héroe de Sostoa número 23 o en keredialpes.es. Ya lo saben, se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Keredi Alpes, Emilio.
Tu agencia negociadora. 3:43 de la tarde, nos vamos a Huesca.
Vamos con la última hora del rival, porque acabamos de hablar del partido frente al Zaragoza, pero es que dentro de 48 horas mal contadas el Málaga tiene un nuevo partido, va a ser frente a la Sociedad Deportiva Huesca, va a ser este próximo domingo a las 8 de la tarde. Un Huesca que está teniendo quizá una trayectoria un tanto irregular, viene de perder frente al Cádiz por 1-0, y es un equipo que suele jugar bien al fútbol, pero que no está siendo todo lo fiable que en un principio pudiera parecer.
Está siendo muy rentable, Emilio, el Huesca, marca poco, pero encaja
0-1, 1-0, 0-1, 1-0, excepto el día del Deportivo que sí gana 3-1 y el día de Girona que gana 0-2. Los últimos partidos 0-1, 1-0, 0-1, 1-0. Nos vamos hacia Huesca y se encuentra nuestro compañero de la cadena COPE, Pablo Barrantes. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas.
Bueno, no sé si era lo esperado en este inicio de temporada del Huesca.
Bueno, a ver, el Huesca de este año hay que entenderlo desde la perspectiva de la Oikos, que después de todo lo que sucedió en junio, cuando el equipo desciende de primera división y surge todo el tema de amaño de partidos, con el presidente en su momento imputado, el jefe de los servicios médicos, algunos exfutbolistas, pues claro, eso pues crea unas dificultades enormes en la dirección deportiva a la hora de contratar futbolistas, porque pues muchos que tenía apalabrados con el caché que te da el ser recién descendido, pues decían que no querían venir. Entonces, al final, la mayoría de los jugadores llegaron en los últimos días de mercado y Michel pues ha tenido que hacer una pretemporada prácticamente pues con el campeonato empezado. Entonces, claro, con esa perspectiva, el arranque, pues viendo al equipo cuarto, no es un mal arranque. Lo que pasa es que efectivamente se llevan ya 4 derrotas, siempre al borde del abismo con esos resultados que decís por la mínima, se gana o se pierde 1-0 y no tiene toda la fiabilidad, le falta con este sistema que impone Michel, que es de jugar mucho, de tener mucho la pelota, de nada de juego directo, pues claro, eso requiere pues muchos entrenamientos y mucho tiempo de adaptación, que es lo que por ahora no ha tenido el equipo. Eso sí, crecer desde la cuarta posición es mucho más cómodo que no si hubiera, claro, si estuviera mucho más abajo.
Un equipo que sabe lo que es ganar, sabe lo que es perder, pero no sabe lo que es empatar. Eso sí que lo estamos viendo claro en los números, 5 victorias y 4 derrotas. ¿Nombres claves, jugadores a seguir en esta Sociedad Deportiva Huesca?
Bueno, el primero, Álvaro, el guardameta, recién convocado, por cierto, para la sub-21. La pareja de centrales con el portugués Josuesa y Pulido, Pulido que es el capitán, el que más temporadas lleva en el equipo. No va a estar Luisinho, por cierto, el domingo, el ex del Depor, con mucha experiencia en primera división por acumulación de cartulinas. Ahí va a jugar Galán, también un hombre con mucho recorrido en segunda. Y quizás los jugadores más destacados, pues no os voy a sorprender. Shinji Okazaki, en la punta de ataque, y Mikel Rico y Juan Carlos Real, Rico que tampoco necesita presentación tantos años en el Athletic, o Juan Carlos que se salió la temporada pasada en el Almería. Son quizás los más destacados, junto con, ojo con este nombre, Sergio Gómez, viene cedido del Borussia, tiene tan solo 18 años, es una de las grandes perlas del fútbol español y nos está sorprendiendo a todos. Le costó arrancar, pero yo creo que ahora mismo es el jugador que más en forma tiene en esta plantilla. Desborde continuo, saca todos los balones a juego parado. Por lo tanto, ojo con Sergio Gómez, actúa por la derecha y, como digo, es uno de los más destacados.
Okazaki el otro día marca un auténtico golazo, se ha adaptado bien. No sé si es ya referente, estrella ya en Huesca.
Bueno, a ver, os puedo decir como anécdota que fue la presentación más numerosa en Alcoraz de toda la historia. Nunca antes en Huesca habíamos visto que en una presentación a las 6:30 el día entre semana fueran 2.000 personas al estadio. Eso no se ha visto en Huesca en la vida y lo consiguió Shinji Okazaki. A ver, le está costando. Supongo que, como hablaba antes por interno con Javier, pues claro, cambiar de Málaga, del sueño que ha vivido de playa durante toda la pretemporada al clima ausense, pues ha tenido que ser un shock para él. Y eso que todavía no hace frío, peor lo va a pasar en diciembre y en enero, seguro. Pero bueno, también se tiene que adaptar, llegó con el mercado ya cerrado, se tiene que adaptar a este sistema de Michel y está muy solo arriba. Lo poquito que hemos visto pues fue ese gol que dio la vuelta al mundo, ¿no? La semana pasada, esa volea a la media vuelta, pero la verdad es que está entrando poco en juego.
¿Posible 11, Pablo?
Pues Álvaro estará en portería, Galán seguro en el lateral zurdo, las dudas en el lateral diestro porque se alternan Pedro López y Miguelón. Yo creo que va a ser Miguelón en esta ocasión el que está allí, el jugador cedido del Villarreal. De centrales seguro, Pulido y Josuesa. Por delante Mosquera, las bandas para Sergio Gómez y para Ferreiro, que descansó el pasado miércoles. De enganches Mikel Rico y Juan Carlos Real. y arriba Shinji Okazaki.
Pues ahí te lo contaremos el próximo domingo desde las 8 de la tarde. La última hora del equipo Cense nos la sirve nuestro compañero Pablo Barrantes. Pablo, un placer, muchísimas gracias.
Un abrazo, compañeros.
Y eso es lo que decía Michel, el técnico del conjunto de la Sociedad Deportiva Huesca, por cierto, es jugador del Málaga.
Cada equipo tiene sus características y sus dificultades, y el Málaga ahora es un equipo que se junta muy bien y es un equipo que sale a la contra muy bien también. Y luego es un equipo que es capaz de presionarte arriba, en determinados momentos del partido lo hizo, y yo creo que es un equipo muy bien trabajado y nos va a poner las máximas dificultades posibles. Entonces, bueno, nosotros tenemos que tener paciencia, pero tenemos que mantener un ritmo de juego muy alto.
Pues ahí están las palabras de Michel, que fuera jugador del Málaga en un mercado invernal que llegó, tuvo poco protagonismo y ahora pues entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca. Mañana, mejor dicho, el domingo tenemos ese super tiempo de juego Málaga-Sociedad Deportiva Huesca.
Este domingo, super tiempo de juego Málaga a partir de las 6 de la tarde. Baloncesto con Baskonia Unicaja y fútbol con el Huesca Málaga Club de Fútbol. Síguelos en Cope más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Suministros Eléctricos Torremolinos, Credialpes, Copicentro, Fifi Smile Nitro Helados, Tesesa, Seat Automóviles Rueda y Acosta Hogar.
Tiempo de juego Málaga con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista.
Pues ahí estaremos contándotelo absolutamente todo. Seguimos hablando de fútbol.
Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado. Deportes, deportes.
Vamos con el grupo cuarto de Segunda División B. Juega el Marbella, nos sirve todos los datos nuestro compañero de Cope Marbella, Diego Partida, buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. La plantilla del Marbella ultima los entrenamientos de cara a la visita que van a hacer este próximo domingo al Municipal de la Línea para medirse ante la Balona a partir de las 5 de la tarde. David García Cubillo recupera toda la plantilla, salvo Saúl González, el lateral derecho, que seguirá una semana más de baja y de hecho se someterá a nuevas pruebas médicas el próximo lunes. Por lo demás, el Marbella en busca de la primera victoria a domicilio, dado que por ahora no conocen la derrota en lo que va de Liga, pero tampoco han conseguido sumar de tres, lejos del Antonio Lorenzo Cuevas.
Gracias, Diego. Y vamos con el grupo noveno de tercera división. Aquí tenemos a los equipos malagueños. Domingo 6:15, Motril El Palo. También tenemos a las 5:30, Jaén Vélez. Más equipos malagueños, Antequera Atlético Mancha Real a las 6:30 y por la mañana el Maracena Atlético Malagueño. Y por último, domingo 6:30, Torre Don Jimeno a Laurín de la Torre. Y dicho esto, vamos con la última hora de nuestro equipo de baloncesto. Vamos con el Unicaja de Málaga. Vamos con el Unicaja de Málaga, ya preparando ese partido frente al conjunto del Baskonia, pendiente de Axel Tupén, que parece complicado que pueda llegar al encuentro frente al equipo baskonista, que viene después de perder en Liga CB frente al Barcelona en un partido que tuvo prácticamente la mano y que hoy se encuentra en Lituania, en Kaunas, para comenzar ya la Euroliga, esta competición tan exigente, y esperemos que le exija tanto que para el domingo no lleguen en las mejores circunstancias. Además, Pierre Henry tiene molestias en el glúteo y va a ser duda para el partido de esta noche, y veremos a ver cómo llega, si es que juega esta noche, para el encuentro del domingo frente al Unicaja de Málaga. Habla Jaime Fernández sobre la visita al Fernando Buesa Arena.
Bueno, una pista muy muy complicada, un equipo muy físico, una plantilla muy larga. Mala suerte han tenido con la lesión de Jason, pero igualmente creo que tienen una plantilla espectacular y una cancha de las más difíciles donde yo por lo menos he jugado. Así que bueno, hay que jugar a tope, al 100%, si queremos competir.
Pues ahí está la palabra de Jaime Fernández, también dice el jugador de Unicaja esto sobre Baskonia.
Tiene una plantilla muy larga, muy física con tiradores de máximo nivel. Con gente muy grande por dentro y bueno, con Toko Sengelia, que es un referente del equipo y de la liga prácticamente, y que nosotros tenemos que dar nuestro máximo para competir allí.
Bueno, pues las palabras de Jaime Fernández, ojalá sea de la victoria del Unicaja de Málaga y que sea la primera en Liga ACB, porque de momento en la ACB el casillero está a cero de victorias. Seguimos hablando de baloncesto, en este caso baloncesto femenino, comienza la Liga Femenina 2. Nueva nuevo reto para el baloncesto femenino. El Unicaja que recoge el testigo del Asisa Laurín de la Torre y con otras aspiraciones y otras ambiciones, que es estar peleando por estar entre las mejores. Es una experiencia, un reto nuevo para el equipo de Lorena Aranda. Cuatro caras nuevas tras la espantada de Shayne Agur, la jugadora norteamericana que era, iba a ser una de las referencias exteriores del equipo, y tras cinco días en Málaga pues no se terminó de adaptar y se volvió para su país. Vineta Endoye, Linda Rubén, Conchi Satorre, Lorena Liñán, son esas cuatro caras nuevas en una plantilla que está abierta porque todavía pueden llegar más incorporaciones. Una pretemporada larga, casi mes y medio de entrenamientos, y la verdad es que en cuanto a victorias el saldo ha sido francamente positivo, con el broche de la Copa de Andalucía que se fue a parar al casillero o a la vitrina de trofeos del equipo femenino, y también el torneo Costa del Sol. La entrenadora Lorena Aranda hace este balance de pretemporada del equipo.
Pues mira, llega muy bien. Es verdad que hemos tenido una preparación un poco atípica, con varias lesiones, jugadoras que al final, bueno, como sabéis, han tenido que marchar. Y bueno, pues nos hubiera gustado tener un poco más jugadoras en la plantilla, pero a día de hoy son las que tenemos y están a tope para el primer partido de liga.
Pues son las palabras de Lorena Aranda, que también pues nos hablaba de los objetivos para esta temporada.
Yo creo que sí, creo que grande, porque es verdad que ahora ya no es grande en cuanto a lo que a lo mejor no encontramos la última parte de la temporada, pero sí en cuanto a que ya cada fin de semana ya no es un partido, no, ya tienes que sumar, y si no lo sumas se nota en el casillero, y si lo sumas eso que te lleva. Entonces sí que es verdad que cada fin de semana para nosotros es un partido clave. Yo es que lo tengo muy claro. Al desconocer la liga, primero es el respeto. Entonces creemos y queremos ir partido a partido. A lo mejor suena un tópico, pero es lo que tenemos que hacer. No tenemos mucha más información de los rivales, entonces tienes que ir partido a partido, fijándonos en nuestros errores, intentando corregir los fallos que tenemos e intentar mejorar para el siguiente.
¿Y qué opina de los fichajes? Pues hace este análisis la técnico del Unicaja femenino, Lorena Aranda.
Pues muy buena, muy, muy positiva. Linda es un espectáculo, nos da muchísima calidad defensiva, nos da experiencia, nos da un saber estar. Angel ya se incorporó la temporada pasada y hemos conseguido renovarla, aunque es verdad que bueno, por ahora está con esa lesión que no va a poder jugar. Y Vineta nos da muchísimos centímetros dentro de la pintura. Creo que en este me ha mejorado muchísimo y tenemos el campo muy abierto, la mente muy abierta en que se va a seguir mejorando y va a seguir progresando. Conchi es desparpajo puro y duro. Algo que nos da algo que el equipo no tenía, que es esa verticalidad al aro, esa agresividad. Y bueno, al final creo que hemos creado un equipo muy, muy, muy competitivo y con mucha ilusión.
Bueno, pues lo que dice Lorena Aranda. También hablaba del rival, el equipo que se va a medir mañana al Lima, Santa Rosa Lima, Barcelona Horta. Pues esto dice del equipo. No tiene, por cierto, americanas, un equipo compensado y donde dos jugadoras son las referentes.
Bueno, pues es un equipo que, aunque es verdad que tienen dos jugadoras referentes, ¿no?, como son Soriano y Tutusau, es un equipo que es muy equipo. Y creo que eso es la clave que tienen ellas, que juegan muy bien en equipo, un equipo compacto desde hace ya muchos años. Y bueno, pues al final se entienden muy bien, aunque sea su primer partido de liga, no lo es el primer partido como grupo. Entonces es el mayor peligro que tienen ellas.
También habla Vero Matoso, que habla del rival, del Santa Rosa de Lima, la Horta de Barcelona. Vero Matoso cumple ya más de 300 partidos, por cierto, en esta competición.
Sí, hemos hecho un poco de scouting, ahora tenemos otra vez vídeo. Cierto es que son niñas muy jóvenes, pero es un club que Santa Rosa de Lima lleva muchos años ya en la categoría también y conoce la categoría de sobra. Entonces, es más, allí creo que mañana hacen también la presentación del club, quieren llenar el pabellón, que haya un buen ambiente. Entonces nosotros tenemos que salir bien concentradas, a pesar de esas pegas que pongan ellos para intentar desconcentrarnos. Pero vamos, que más motivación de saber que va a estar el pabellón lleno, aunque sea campo enemigo, para salir, disfrutar y poner lo que hemos trabajado en pista.
Por último, escuchamos a una de las jugadoras nuevas, bueno, nueva entre comillas porque es malagueña, es su cuarta experiencia en Liga Femenina 2, Lorena Liñán, que habla de que el salto es grande de la primera nacional a esta categoría.
Es grande, sobre todo a nivel físico. Pero bueno, hay calidad, tenemos que trabajar, hay una mezcla ahí de veteranía y niñas jóvenes, que creo que está muy bien el equilibrio de eso, de veteranía y de niñas que vienen con mucha fuerza, y nada, se trata de de trabajar y pulir cosas que tenemos que ir mejorando.
Pues suerte también para Unicaja Femenino en esta nueva andadura en Liga Femenina 2. Por cierto, a partir de mañana vamos con el polideportivo. Ya te puedes inscribir en la 41 edición de la Carrera Urbana Ciudad de Málaga. Este año va a ser el 20 de octubre. Anótate esta página web, atletismo FAA. Es decir, FAA, con doble A al final. Ahí te puedes inscribir y ya luego retira tu dorsal en los Cortes Ingleses de la provincia de Málaga. Como siempre, carrera de 10 kilómetros y mini carrera de 4 kilómetros. También tenemos que hablar de balonmano, porque mañana regresa la edición de la Liga Iberdrola de Balonmano Femenino. Se mide el conjunto del Clínica Rincón Costa del Sol a todo un coco, como es el Rocasa Gran Canaria, a las 7 y media de la tarde. También hay partido aquí en Málaga, en el Pérez Canca. El conjunto de Ciudad de Málaga reciba el Palma del Río. Javi Artel nos habla del encuentro de mañana en casa, en el Pérez Canca.
Afrontamos el partido del sábado con mucha cara. Siempre es bonito jugar un derbi andaluz, y Palma del Río además es un equipo que siempre nos pone las cosas difíciles, y bueno, con mucha ganas sobre todo de darle una alegría a nuestra afición, que se lo merece, ya que después de dos jornadas, una de Liga y otra de Copa del Rey, aún no hemos podido conseguir una victoria en casa. Así que ese es nuestro objetivo, poder darle a nuestra afición una alegría por fin y poder conseguir la victoria.
Pues suerte para los equipos malagueños. Ponemos el punto y final. Servicios informativos y sigue luego con toda la programación de la cadena COPE, con el Polo Digital y muchas cosas más. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta luego, adiós.